amigas, amigos de Minatitlán, de comunidades, de pueblos, ejidos, municipios de esta región del estado de Veracruz. Me da gusto estar de nuevo con ustedes. Hace relativamente poco, hace como 3 meses, visité Minatitlán y ahora regreso porque estamos comprometidos con recorrer, visitar permanentemente todos los pueblos de México. Este es un gobierno itinerante. No vamos a estar todo el tiempo en Palacio Nacional. Vamos a gobernar desde abajo y con la gente. Ya teníamos pensado visitar Minatitlán, Coatzacoalcos, todo el istmo, porque hay un proyecto especial, estratégico, prioritario, que es el desarrollo del istmo desde Salina Cruz hasta Minatitlán, Coatzacoalcos. Es uno de los proyectos más importantes que vamos a impulsar durante nuestro gobierno para crear en esta franja del país, que es la parte más angosta del territorio nacional, la parte más angosta para unir el Océano Pacífico con el Atlántico, los países de Asia con el Golfo de México. Es un proyecto que se viene concibiendo y queriendo aplicar desde hace muchos años. Lo empezó a desarrollar el presidente Juárez, luego Porfirio Díaz, lo impulsó mucho. En ese entonces fue cuando se construyeron los actuales puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. En ese entonces también fue cuando se hizo el tren, la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos. No pudo desarrollarse mucho en ese entonces porque el mayor auge económico y comercial en el mundo se daba en los países de Europa y era el puerto de Veracruz, el principal puerto del país. Toda la comunicación se hacía por el Golfo de México, los puertos de Coatzacoalcos, sobre todo el puerto de Veracruz, el puerto de Tampico, más al sur, el puerto de Frontera, Progreso, antes Campeche, Tizal. En ese entonces eran muy importantes los puertos. Vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo, porque era la forma principal de transporte. Ha pasado el tiempo y hay ahora una circunstancia distinta, porque en los últimos años, décadas, ha crecido mucho la economía en Asia, sobre todo China, en el Pacífico, que se convirtió en la fábrica del mundo. Y ahora ya los puertos del Pacífico tienen más o la misma relevancia que los puertos del Golfo. Por eso, ahora de nuevo vamos a llevar a la práctica el proyecto de unir el Pacífico con el Golfo y vamos a rehabilitar los dos puertos. Se van a ampliar el puerto de Salina Cruz y se va a ampliar el puerto de Coatzacoalcos y se va a construir una vía para el ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos, una vía moderna que permita también transportar contenedores para las mercancías. Y en todo el corredor, Salina Cruz, Ixtepec, Matías Romero, la parte de Acayuca, Minatitlán, Coatzacoalcos, se van a dar facilidades para que se establezcan empresas, van a haber parques industriales y todo esto va a generar mucho progreso, va a haber trabajo en el Istmo. Ese es el plan que se va a llevar a cabo aquí en el Istmo de Tehuantepec. Mañana voy a estar visitando la refinería de Minatitlán. Vamos a visitar la refinería porque vamos a invertirle este año a esa refinería 2,000 millones de pesos. Porque ya se ha invertido en otros tiempos, pero no ha servido porque se han robado el dinero. Eso es lo que ha sucedido, es el cáncer del país que estamos combatiendo. Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. ¡Me canso, ganso! Ahí está el ejemplo, la refinería de Minatitlán. Destinaron como 4,000 millones de pesos y no sirvió el trabajo. No tiene capacidad productiva. Ahora tenemos que invertir, pero ahora va a ser distinto, porque esos 2,000 millones se van a aplicar bien. Nadie se va a robar el dinero y lo vamos a hacer con puro trabajador mexicano, con trabajador de Pemex. Los trabajadores en activo, jubilados, que saben bien de lo que se necesita. Vamos a rescatar a Pemex con el apoyo de los trabajadores, de los técnicos petroleros. Ya teníamos pensado hacer este recorrido. Hoy estuve en el puerto de Coatzacoalcos. Ya estuvimos también en una planta de fertilizantes que Primero privatizaron y luego la compraron. Valía, cuando mucho, 50 millones de dólares y pagaron 500 millones de dólares. Un gran atraco. Y todavía no produce urea. Y vine a visitar hoy esa planta porque la vamos a hacer producir para beneficio de nuestro pueblo, sobre todo de los campesinos que van a tener fertilizantes baratos. Mañana, después de estar en la refinería, voy a Matías Romero. Y el domingo vamos a tener acto en Juchitán y luego Salina Cruz, que voy a ver el puerto y también la refinería de Salina Cruz. Teníamos este programa y con más interés decidimos estar aquí con ustedes después de los tristes acontecimientos, después de la tragedia de esos viles actos de cobardía, de esos asesinatos que se dieron en Minatitlán. Por eso estamos aquí. Venimos a decirles que no están solos, que tienen el apoyo de su gobierno. Que este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Les hablo de los programas de desarrollo para que no falte el trabajo. Y les venimos también a informar de los programas de bienestar, porque yo tengo la idea, tengo la convicción desde hace mucho tiempo de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, que si hay trabajo, si las familias tienen ingresos, si se atiende a los jóvenes, si hay bienestar, si se mantienen los valores culturales, morales, espirituales, va a haber paz y va a haber tranquilidad en nuestro país. Por eso, en la estrategia que estamos llevando a cabo para garantizar la paz, lo principal es el bienestar. No se pueden resolver los problemas de inseguridad solo con el uso de la fuerza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso, vamos a decirles, va a haber inversión. Ya se está trabajando para que haya empleos. Aquí, María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, habló de un programa que se está aplicando en Veracruz y se va a ampliar para dar trabajo permanente, no temporal. Trabajo permanente este año a 50 mil campesinos que van a tener un jornal siempre de 5 mil pesos mensuales. Hijos de ejidatarios, hijos de pequeños propietarios. en el Sembrando Vida. Y vamos a llegar a tener 80,000 campesinos trabajando, sembrando árboles maderables y frutales. Y algunos pueden decir, ¿y por qué se habla en Minatitlán de sembrar árboles? Sí, Minatitlán es un municipio petrolero. Los que no conocen bien piensan que Minatitlán nada más es la cabecera municipal. Pues no, Minatitlán tiene muchos ejidos. Es uno de los municipios más grandes de Veracruz en extensión territorial. Y para conocimiento de muchos antes del petróleo, saben que se producía en esta región madera, caoba, era una región maderera. Antes de que llegara el águila, por aquí salía madera a Europa. Entonces, por eso es importante el programa de Sembrando Vida. He visitado comunidades de Minatitlán, el medio rural, y hay plantaciones de hule en varias partes. Pues eso es lo que se va a hacer, sembrar madera, sembrar hule y árboles frutales, y se va a pagar jornal para que el ejidatario, el pequeño propietario, cultive su tierra y esa sea la herencia que deje a sus hijos, a las nuevas generaciones. Vamos a apoyar todo el tiempo a los productores. También, en apoyo al campo, ya se están entregando recursos a ejidatarios, a pequeños propietarios. Lo que era el Procampo ya se convirtió en producción para el bienestar. Ya le está llegando el apoyo. Y aquí en Minatitlán, aunque no se cultive café o caña, aprovecho para decirle a los productores veracruzanos que ya también van a recibir los cañeros y los cafetaleros su apoyo, igual que como lo están recibiendo los que siembran cultivos básicos. Ese programa se va a ampliar para todos los productores. Ya también en Veracruz, y esto sí tiene que ver con Minatitlán, con los productores en general, ya hay precios de garantía para los productos del campo. Ya se va a pagar bien el maíz, el frijol, el arroz, que tiene sus vacas, tiene su rejeguería, se le va a pagar bien por su leche. Vamos a apoyar al campo, vamos a apoyar a los productores. También les comento que vamos a impulsar la ganadería. Ya Cuitláhuac habló de eso. Crédito ganadero a la palabra. El que tiene una parcela, tiene para tener sus vacas, va a recibir 5, 10 novillonas, 1, 2 sementales, a pagar sin intereses en 4 años con las crías, dar facilidades a los productores. Y un programa que es muy importante para reactivar la economía, aquí sí, en las ciudades. Un programa que se llama Tandas para el Bienestar. Hay mucha gente que se busca la vida como puede, que tiene su pequeño negocio, que tiene un taller y que no es sujeto de crédito. Porque para los bancos, la mayoría de los mexicanos no son sujetos de crédito. No dan crédito. Y cuando dan, cobran muchos intereses. Y hay que dejar empeñada la escritura de la casa. Hay que dejar una garantía. Nosotros vamos a otorgar créditos a todos los que lo necesiten para salir adelante. Créditos sin intereses, también a la palabra, porque no hace falta dejar nada de garantía. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Vamos a empezar con créditos de poca cantidad, poquito, porque es bendito. Vamos a empezar entregando 6,000 pesos, sin intereses. Se entrega el dinero a quien se dedica a alguna actividad económica. Pasan 3 meses y al cuarto mes empieza a abonar 500 pesos mensuales. Termina de pagar los 6,000, en automático recibe 10,000. Termina de pagar 10,000, 15,000. Termina de pagar 15,000, 20,000. ¿Para cuántos créditos tenemos? Para 1,000,000 de créditos. Ya tenemos 6,000,000,000 de pesos. Todo esto se está llevando a cabo. No ha terminado de aplicarse porque no es fácil. Saben que el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, para apoyar al pueblo. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz. Era un facilitador para la corrupción. Ese era el gobierno. Y ahora lo estamos preparando para servir al pueblo. Y cuesta trabajo. Siempre digo que el gobierno es como un elefante echado, reumático, mañoso, un cuerpo de avance lento, pero ya saben cómo soy de terco. Lo voy a empujar y me van a ayudar a ustedes y va a caminar y le vamos a quitar la reuma al gobierno. Nos cuesta trabajo que bajen los apoyos porque también queremos que lleguen de manera directa, que el apoyo al adulto mayor le llegue de manera directa. Ese programa ya está bajando más. Aquí en Veracruz, nada más para adultos mayores son 600,000 los que van a recibir apoyo. Y ya el 80% ya lo están recibiendo. Ya nos falta nada más el 20. Es el que va más avanzado, ese programa. Y ahora, como aquí dijo María Luisa, ya no son 1,160, sino son 2,550 pesos. Ya es el doble. Y también, ahora es para todos. Se le está entregando ya a jubilados, pensionados del ISSSTE, del Seguro, a jubilados pensionados de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, del Ejército. Ya es universal el apoyo a todos los adultos mayores. Pero queremos que les llegue directo, no dinero en efectivo, sino con una tarjeta. Por eso se está haciendo un censo, casa por casa, para que al adulto mayor le llegue directo. a la persona con discapacidad o al familiar que tenga la persona con discapacidad, le llegue de manera directa. Que la beca llegue de manera directa al estudiante. Nada de intermediarios. Nada de que yo soy de la organización ciudadana Francisco y Madero, o soy de la organización campesina Emiliano Zapata, o soy de la Antorcha Mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, así ya no. Porque así no llega, o llega con moche, con piquete de ojo. Por eso nos está costando tiempos. Y además, no es fácil dispersar los fondos con tarjetas, porque ni siquiera en las cabeceras municipales hay sucursales de banco. Y Minatitlán sí, pero hay municipios que no tienen ni siquiera una sucursal de banco, porque nunca les importó el pueblo, sobre todo los que viven en las zonas marginadas. Dejaron nada más un banquito. Los bancos grandes volaron. Dejaron un banquito que se llama Bansefi, que ahora se va a convertir en un bancote. Va a ser el Banco del Bienestar y va a tener sucursales en 7,000 pueblos de México. Todo eso se está construyendo. También, en honor a la verdad, hay otro banco que dejaron, que es muy buen banco, el Banco del Ejército, pero no tiene la cobertura en todo el país. El Banco del Bienestar va a tener sucursales en 7,000 pueblos, hasta en las comunidades más apartadas. Le vamos a llamar Centros Integradores de Servicio. No podemos, en las 200,000 comunidades que tiene el país, tener todos los servicios, pero sí en las comunidades más estratégicas, las que están mejor ubicadas, ahí van a haber estas sucursales para que la gente pueda cobrar sus apoyos, pueda recibir su dinero. Todo esto lo digo porque de esta manera vamos a ir avanzando, vamos a apoyar a las personas con discapacidad. Miren qué orgullo aquí de Minatitlán les puedo decir, de que todas las niñas, todos los niños con discapacidad van a recibir su pensión, igual que los adultos mayores. Los estudiantes, lo mismo. Estudia primaria, secundaria, de familia de escasos recursos económicos, 1,600 pesos cada dos meses. Los que estudian en la preparatoria, nivel medio superior, todos lo mismo, 1,600 pesos, para que no abandonen la escuela. Los que estudian en la universidad, de familias de escasos recursos, 2,400 pesos mensuales de beca, para que terminen su carrera. Y los jóvenes que ya no están estudiando, los que no tienen empleo, van a ser contratados, ya están siendo contratados. Y aquí aprovecho para decir, si tienen familiares, jóvenes, que no tienen empleo, o conocidos, de 18 a 29 años, decirle, inscríbete en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y lo que se necesita es nada más tener un tutor. ¿Qué es un tutor? Pues es un maestro carpintero, un maestro mecánico, un maestro electricista, un comerciante, un contador que tenga un despacho y que quieran tener jóvenes que les enseñen el oficio, la profesión, y se inscriben los jóvenes y se les va a pagar a esos jóvenes un salario, 3.600 pesos mensuales, mientras se van capacitando para el trabajo. ¿Qué queremos? Que se garantice a los jóvenes el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Que ya no haya jóvenes que no tengan oportunidad de estudio y de trabajo. De esta manera, si tenemos a todos los jóvenes estudiando y trabajando, vamos a serenar a Minatitlán, vamos a serenar a Veracruz, vamos a serenar a México. Así es como vamos a conseguir la paz y la tranquilidad. Si no atendemos a los jóvenes, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores? Le dieron la espalda a los jóvenes. Lo único que hicieron fue etiquetar a los jóvenes, llamarle a los jóvenes ninis, que ni estudian ni trabajan. ¿Y qué hicieron por los jóvenes? Nada, absolutamente. Nosotros vamos a atender a los jóvenes. Si no se atiende al joven, imagínense, llegan a sonsacarlo, a engancharlo, para que se enrolen en las bandas de la delincuencia. Tenemos que quitarles a los jóvenes a las bandas. Tenemos que jalar nosotros a los jóvenes, atender a los jóvenes, darles opciones de estudio, de trabajo. ¿Saben cuánto se va a invertir este año en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? 44 mil millones de pesos para apoyo de los jóvenes. Esto, repito, es lo principal, el trabajo, el que se tengan buenos salarios, el que haya bienestar, el que se atienda a los jóvenes. Eso es lo más importante de todo para conseguir la paz. Pero también hacía falta la presencia de la policía, del ejército, de la marina, cuidando, protegiendo a la gente, garantizando la seguridad pública, porque los anteriores gobiernos ni se preocupaban por el pueblo, por el bienestar de la gente, ni tampoco se preocupaban por la seguridad pública. No tenía ni siquiera el ejército y la marina permitido hacer labores de seguridad pública. No podían, de acuerdo a la Constitución. Esto que estamos haciendo ahora no se podía hacer, porque el ejército y la marina no podían actuar en materia de seguridad pública. Solo era defensa nacional para el ejército, para la marina, lo que llaman seguridad nacional, seguridad interior, pero no seguridad pública. A veces intervenía el ejército, la marina, pero para estrategias especiales, operativos especiales, pero podían estar asaltando enfrente de un cuartel y no podían meterse los soldados, aunque estuviesen viendo que estaban cometiendo un ilícito, porque no lo tenían permitido y estaba prohibido por la Constitución. Por eso, con toda franqueza, dando la cara, dijimos: no vamos a poder así, necesitamos reformar la Constitución, porque necesitamos una Guardia Nacional. ¿Saben con cuánto contábamos? con 10,000 elementos de la Policía Federal para atender todo el país en materia de seguridad pública, teniendo el ejército 220,000 elementos, la marina 65,000 elementos, que no los podíamos emplear, utilizar, porque no estaba permitido por la Constitución. Entonces, dijimos, va la reforma constitucional, necesitamos crear una Guardia Nacional, porque lo más importante es la seguridad pública. Les diría que en las actuales circunstancias, eso es lo más importante, lo que más se necesita, la seguridad pública. Porque la seguridad nacional, la defensa nacional, si se requiriera defender a nuestra patria, no solo van a hacer como lo han hecho nuestros soldados, nuestros marinos, los que van a estar al frente, va a estar defendiendo a la patria todo el pueblo de México. Ahora necesitamos del apoyo de las Fuerzas Armadas y afortunadamente se aprobó esa reforma constitucional por unanimidad. Aprobaron diputados, aprobaron senadores y aprobaron en los 32 congresos locales de las 32 entidades federativas la creación de la Guardia Nacional. Ahora, como aquí lo mencionó el general secretario, vamos a tener 266 coordinaciones territoriales en todo el país. Y en cada coordinación territorial van a haber elementos de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal, coordinados por un mando del Ejército o de la Marina, un mando único. Y aquí en Minatitlán, por las circunstancias que se padecieron, se decidió que aquí iniciemos con la primera coordinación de la Guardia Nacional para tener sede en Minatitlán. Ya el general Luis Crescencio Sandoval explicó, van a haber más de 1,000 elementos permanentes del Ejército y de la Marina. Ya se explicó cuál va a ser la estrategia para garantizar la seguridad a todo el pueblo de Minatitlán. Y va a haber otra coordinación también en Coatzacoalcos. Y vamos a tener coordinaciones 8 en el estado de Veracruz, con un mando único y siempre de común acuerdo, más en el caso de Veracruz, con el gobierno del estado. Porque aquí la gran ventaja que tenemos es que el gobernador de Veracruz es un hombre con convicciones y sobre todo un hombre honesto, de buenos sentimientos. Cuitlagua García. Ya los que han malgobernado Veracruz, ya saben ustedes cómo actuaron. Ahora el gobierno en Veracruz ya no es el problema. Y esa es una gran ventaja, porque antes no había línea divisoria, no había frontera, no se sabía dónde terminaba la autoridad y dónde comenzaba la delincuencia. Ahora sí, está pintada la raya. Una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad. Y no va a haber mezcla, no se va a unir la delincuencia con la autoridad. Yo quiero agradecer mucho a las Fuerzas Armadas por su apoyo por su respaldo, porque están actuando como siempre, con lealtad al pueblo, con lealtad a las instituciones. No olviden, porque a veces algunos se confunden, el ejército mexicano surgió con la revolución, es un ejército popular que surge para enfrentar a Victoriano Huerta, después de que se asesina de manera cobarde a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Así surge el ejército actual. Un gobernador que fue el único que se le enfrentó a Huerta, de todos los gobernadores, desde los primeros instantes del golpe de Estado, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, llamó al pueblo a enfrentar a Victoriano Huerta y a constituir al Ejército Nacional. Y así surgió este nuevo ejército. Y nunca este ejército ha dado un golpe de Estado, ni sus altos mandos pertenecen a la oligarquía, a la mafia del poder. Son soldados, son oficiales que han actuado con lealtad al pueblo, con lealtad a las instituciones, con lealtad a la patria. Por eso les reconocemos su apoyo y les estamos pidiendo, y se está poniendo el acento en que puedan llevar a cabo su función de garantizar la seguridad pública respetando los derechos humanos y con el manejo gradual, con el manejo adecuado de la fuerza, que no haya excesos, que en todo momento se respeten los derechos humanos. Es un proceso que tenemos que ir logrando, pero cuando ya esté bien consolidada, y yo espero que esto lo logremos pronto, la Guardia Nacional, y sobre todo cuando ya haya trabajo y haya bienestar, vamos a conseguir la paz y la felicidad de nuestro pueblo. Esa es la cuarta transformación de México. Vamos adelante. Yo voy a seguir visitando Neinatitlán. Nos vamos a seguir encontrando. Tenemos pendiente lo del basurero. Se va a resolver, es un compromiso. Se va a limpiar, se va a terminar con ese basurero. Y el presidente municipal de Minatitlán siempre va a contar con nuestro apoyo, porque lo conocemos al presidente municipal de Minatitlán desde hace muchos años. Venimos luchando y no podemos fallar. Imagínense, después de tantos años de lucha, yo una vez, no sé si les comenté, allá por 1990, caminamos desde Tabasco, desde mi tierra, desde mi agua, hasta la Ciudad de México, en el éxodo por la democracia. ¿Cuántos años tiene eso? Pues casi 30 años en lucha. Y ahora ganamos por la voluntad del pueblo. Ni modo que quedemos mal. No, no les vamos a fallar. No les vamos a quedar a deber nada al pueblo de Minatitlán y al pueblo de México. Vamos a estar a la altura de las circunstancias. Vamos adelante. Mi pésame a los familiares de las víctimas en Minatitlán. Decirles que se está haciendo la investigación, que va a haber justicia. No es de que ya se cometieron estos crímenes y no pasa nada, va a seguir lo mismo. No, aquí estamos. Tiene que haber justicia. Todos tenemos derecho a vivir en paz, a que haya tranquilidad. Y vengo a Minatitlán, repito, a decirles, no están solos. Tienen el respaldo, el apoyo total, completo, al 100 de su gobierno, el gobierno de la República. ¡Que viva el pueblo de Minatitlán! ¡Que viva el pueblo de Veracruz! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!